Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. Intolerancia a la nutrición enteral en edad pediátrica, parte 1. El asunto que abordamos en el primer episodio es la intolerancia a la nutrición enteral en pacientes en edad pediátrica con daños neurológicos, que comprende dos partes. Esta primera parte estará dedicada en particular a exponer los principales síntomas gastrointestinales que llevan a manifestar una escasa tolerancia a la alimentación artificial, su incidencia y el impacto que este problema tiene en la calidad de vida del niño, sus familiares o sus cuidadores durante las comidas. Hablarán de ello el profesor Claudio Romano, director de la Unidad Operativa de Gastroenterología Pediátrica y Fibrosis Quística del Departamento de Patología Humana y Edad Evolutiva Gaetano Barresi, de la Universidad de Messina, y el doctor Sergio Amarri, gastroenterólogo pediatra, responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia y responsable técnico-científico del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos Pediátricos de la Región de Emilia-Romagna. Este podcast se grabó originalmente en italiano, con la participación de ambos ponentes, y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas. Los niños con daños neurológicos pueden manifestar una escasa tolerancia a un programa de nutrición enteral, lo que puede dar lugar a una reducción de los aportes nutricionales y a un impacto negativo en su estado nutricional, en su desarrollo y en concreto en la calidad de vida del niño y de sus familiares. Antes de hablar de cómo se manifiesta la intolerancia a la nutrición enteral, profesor Romano, ¿puede explicarnos qué se entiende exactamente por este concepto?
La intolerancia a la nutrición enteral es un concepto bastante genérico, con el que identificamos una condición caracterizada por la aparición de síntomas, principalmente de tipo gastrointestinal, que suele manifestarse al mismo tiempo, durante o después de la infusión de las fórmulas por vía enteral. Los niños neurológicos presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales correlacionados con la nutrición enteral. El daño neurológico suele interferir en la función motora en general, pero más específicamente en la función oral y la motilidad gastrointestinal. La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, a falta de un enfoque sistemático en la literatura para el tratamiento de los trastornos gastrointestinales y la malnutrición en niños con discapacidades neuromotoras, ha definido un grupo de trabajo y ha publicado algunas directrices de práctica clínica para la gestión de estas condiciones en esta tipología de niños.
Doctor Amarri, ¿puede decirnos en concreto cuál es la incidencia del problema y qué supone en líneas generales?
La mayoría de los niños con parálisis cerebral tiene trastornos de alimentación en general. Más concretamente, los síntomas que de verdad se correlacionan con la nutrición enteral pueden afectar a la gran mayoría, alrededor del 65-70%, de los niños con sondas. En la mayor parte de los casos, se trata de síntomas leves. Los más frecuentes son la distensión y/o el dolor abdominal, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico, las náuseas y los vómitos y, más raramente, la diarrea. Si una o más de estas manifestaciones son leves, los progenitores pueden gestionarlas en casa con pequeñas modificaciones del programa de nutrición enteral. En cambio, en caso de manifestaciones más graves, es necesaria la asistencia de uno o varios especialistas, gastroenterólogo pediátrico, nutricionista u otro, para establecer, por ejemplo, el cambio de la modalidad de acceso de la nutrición artificial, la posible modificación de la fórmula enteral que a menudo se revela necesaria, o el uso de fármacos específicos.
Profesor Romano, basándose en su experiencia clínica, si el paciente es realmente intolerante a los trastornos asociados a la alimentación artificial, ¿cuáles son las primeras medidas que habrá que adoptar? ¿Existen soluciones alternativas a la nutrición enteral?
Digamos que es posible que la nutrición enteral no se tolere bien, y en este caso, el primer enfoque es generalmente modificar lo que llamamos un diario alimentario, es decir, el tipo de fórmula o el programa alimentario de las 24 horas. A veces esto no es suficiente y tenemos que recurrir a algunos fármacos para permitir una mejor tolerancia. Cuando, por el contrario, el trastorno o el paciente es mucho más complejo desde el punto de vista clínico, también puede ser necesario recurrir, hay que subrayar que solo durante un periodo extremadamente breve, a la nutrición parenteral, que sin embargo solo sirve de puente para poder reanudar la nutrición enteral normal.
Doctora Marri, en relación con el cambio de las fórmulas, ¿podría explicar con más detalle a qué tipo de fórmula se recurre con más frecuencia en caso de manifestación de intolerancia?
Es importante no tomar decisiones precipitadas tras constatar uno o varios síntomas, sino evaluar la condición del paciente con mucha atención. Resulta necesario profundizar para entender las verdaderas causas que subyacen al trastorno y luego dar los consejos más adecuados para reducir las molestias y mejorar la calidad de vida del niño y de su familia. Si entramos en los detalles de las fórmulas que habrán de utilizarse en caso de intolerancia según el trastorno que afrontemos, podremos utilizar las compuestas en un 100% por seroproteínas de leche hidrolizadas que facilitan la digestión y son ricas en MCTs, es decir, triglicéridos de cadena media que favorecen la absorción de los lípidos. En el caso de un paciente que no tolere grandes cantidades de líquidos, podemos recurrir a fórmulas a base de seroproteínas pero hipercalóricas o que contengan fibra.
Y concretamente, doctor, ¿en qué caso se recomienda una fórmula normocalórica o hipercalórica?
Los niños con parálisis cerebral están objetivamente en riesgo de desnutrición, por lo que es necesario hacer evaluaciones periódicas y atentas de su estado nutricional para establecer si la fórmula normocalórica de una kilocaloría por mililitro es adecuada. Cuando el paciente requiere un mayor aporte de energía, es preferible adoptar una fórmula denominada hipercalórica, 1,5 kilocalorías por mililitro, como recomiendan las directrices de la EPSGAN, ya mencionadas por el profesor Romano.
Volviendo a usted, profesor Romano, ¿cuáles son las evaluaciones iniciales que debe hacer el especialista en un paciente con síntomas causados por la escasa tolerancia a la nutrición por sonda?
Los síntomas que puede presentar el paciente puede referirse al tracto gastrointestinal superior, reflujo gastroesofágico o vómitos. Luego también puede haber síntomas asociados de tipo abdominal o gastrointestinal que se refieren al tracto digestivo inferior, como hinchazón, dolor abdominal inespecífico, irritabilidad, a menudo en niños muy pequeños, diarrea o estreñimiento. Lo importante es estar seguro de que estos síntomas están correlacionados con la nutrición enteral, porque a menudo puede no estarlo. Por ejemplo, el estreñimiento es un síntoma muy frecuente en los niños con discapacidades neuromotoras y, por lo tanto, debe tratarse adecuadamente con los fármacos apropiados y con las dosis correctas. Es frecuente que el inicio de un programa nutricional con nutrición enteral mejora el aporte diario de líquidos, lo que suele ir acompañado de una corrección y mejora del estreñimiento.
Entonces, según su experiencia, profesor Romano, ¿cómo deben considerarse y evaluarse los síntomas que suelen señalar los familiares o cuidadores, dada la edad y los problemas de los niños con discapacidades neuromotoras?
Muchos síntomas como los vómitos o las náuseas, aunque son difíciles de identificar en esta tipología de niños, los progenitores o cuidadores están bastante atentos. A menudo les pedimos que lleven un diario de la relación entre los síntomas y el periodo de la nutrición, es decir, si se manifiestan antes, durante o después de la administración de la fórmula. Al analizar el diario, logramos entender si estos síntomas están correlacionados con el programa nutricional establecido para el paciente o si guardan relación con otras condiciones, como las situaciones infecciosas que estos niños pueden sufrir. Por ejemplo, infecciones de las vías urinarias en los niños más pequeños o infecciones respiratorias en los niños mayores. Esta distinción es sumamente importante para aclarar la relación entre el programa nutricional y la sintomatología clínica, y no atribuir todos los síntomas a la nutrición enteral.
Ahora me dirijo al doctor Amarri. ¿En qué situaciones debe el especialista empezar a considerar causas no dependientes de la alimentación y qué evaluaciones resulta oportuno hacer?
En primer lugar, hay que tener claro que estos pacientes pueden tener cualquier otra enfermedad o síntoma que pueda afectar a cualquier niño. Recordemos que los vómitos u otros síntomas gastrointestinales son extremadamente frecuentes por motivo de patologías independientes del propio aparato gastrointestinal. conviene comprobar inmediatamente la ausencia de estreñimiento, que, como ya se ha mencionado, es muy frecuente en estos niños, y en los casos más pertinaces puede provocar dificultades en la progresión del bolo intestinal, con repercusión asimismo en el tracto gastrointestinal superior, y luego buscar otras posibles causas o enfermedades, como las citadas por el profesor Romano. Además, es muy importante evaluar la postura del paciente durante la nutrición enteral. Muchas familias y cuidadores mantienen involuntariamente al paciente en una posición incorrecta, por ejemplo, en una posición inadecuada en un cochecito o incluso tumbado en la cama. Y también hay que comprobar si alguna sonda nasogástrica u otros tipos de sonda están mal colocados. A continuación, hay que tener en cuenta los fármacos, a menudo muchos, que toman estos pacientes, que con frecuencia padecen, por ejemplo, epilepsia. Si se administran durante las comidas o fuera de ellas, y si al mismo tiempo o poco después de la ingesta, se manifiestan, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o dolor. Por último, es necesario comprobar si la cantidad de fórmula enteral que estamos infundiendo en las proximidades de la administración de los fármacos es excesiva o escasa, y modificar su volumen y concentración en consecuencia.
Profesor Romano, a modo de resumen para nuestros oyentes, en el caso de que un niño presente síntomas gastrointestinales que puedan correlacionarse con la nutrición enteral, ¿cuáles son los pasos generales que debe seguir un profesional sanitario y qué preguntas debe plantearse inicialmente para identificar y resolver los trastornos del paciente?
Como he dicho antes, ante síntomas predominantemente gastrointestinales, lo primero que hay que evaluar es si se trata de síntomas específicamente correlacionados con la nutrición o si están correlacionados con condiciones vinculadas a otros órganos o aparatos. En cierto sentido, una causa orgánica vinculada a la alimentación puede distinguirse de una causa orgánica no vinculada a ella y de los trastornos funcionales en los que puede estar implicado el programa nutricional establecido. Por ejemplo, una condición muy frecuente en estos pacientes es la llamada infección bacteriana intestinal leve, lo que llamamos sobrecrecimiento bacteriano del intestino.
Profesor, ante una posible causa orgánica de los síntomas del paciente como, por ejemplo, una sobreinfección bacteriana intestinal, ¿cómo procede el especialista para gestionar este problema?
Se trata de un aspecto muy importante, ya que estos niños pertenecen a una categoría de pacientes que, con mayor frecuencia que otros, pueden experimentar una hipercolonización bacteriana del intestino, vinculada, de hecho, a muchos factores, el más importante de los cuales es, quizás, la disminución de la motilidad intestinal determinada por sus problemas neurológicos. Otro factor importante en este ámbito es, por ejemplo, el uso crónico de fármacos que inhiben la secreción de ácido, como los inhibidores de la bomba de protones, que favorecen aún más el riesgo de un crecimiento bacteriano superior al normal en el intestino. Estas situaciones se acompañan de trastornos abdominales bastante importantes, que a veces interfieren en la gestión de la nutrición enteral, como la hinchazón abdominal, los cólicos o la marcada irritabilidad que pueden presentar estos niños, además de la diarrea, que es el síntoma más característico. En estos casos, cuando tenemos una sospecha clínica, no realizamos exámenes especialmente invasivos, que deberían evitarse en este tipo de pacientes, sino que preferimos utilizar una terapia antibiótica de amplio espectro y evaluar empíricamente si los síntomas tienden a remitir tras el ciclo terapéutico.
Por último, me gustaría preguntarle al doctor Amarri si, además de la infección intestinal, hay algún otro problema gastrointestinal que sea oportuno considerar en estos pacientes con daño neurológico.
Sí, ciertamente hay que hablar de las causas funcionales. Un trastorno funcional no daña el órgano, sino que solo afecta a su función, como la gastroparesia, que es una parálisis parcial del estómago, una condición que encontramos a menudo en nuestros pacientes con patologías neurológicas. Se trata de una condición en la que el estómago no se vacía correctamente y los alimentos permanecen inmóviles en su interior mucho más tiempo de lo normal debido a la rapidez del estómago y a su incapacidad para distenderse normalmente. Esto puede dar lugar a síntomas predominantemente gastrointestinales de la parte alta, como náuseas, vómitos y reflujo gastroesofágico. Pero además de lo anterior, en estos pacientes puede haber una afectación vagal, es decir, del nervio vago, que podría causar una incómoda hinchazón y dolor abdominal. Además, como ya se ha mencionado, estos niños, al igual que todos sus coetáneos, también pueden tener otras enfermedades, a veces raras o vistas como tal, como la posible presencia de cálculos biliares que pueden provocar dolores fortísimos y a menudo se presentan de forma inusual en pacientes neurológicos alimentados con sonda, y cuya incidencia aumenta debido a la copresencia de motilidad ralentizada y dolores inflamatorios que incrementan los factores de riesgo. También hay que tener en cuenta los síntomas gastrointestinales de la parte inferior, es decir, la diarrea y el estreñimiento. Como ya se ha dicho, la evaluación del posible estreñimiento es un paso fundamental, ya que afecta a la gran mayoría de estos niños, alrededor del 65-70%. Es raro ver a un paciente con parálisis cerebral sin este síntoma y sin los fármacos o terapias correspondientes. Lo importante es comprender si el estreñimiento se debe realmente a un intestino perezoso con una motilidad ralentizada que lleva a evacuaciones normales pero en días alternos, o si las evacuaciones son muy dolorosas debido a heces duras, difíciles de expulsar, a menudo combinadas con hinchazón y meteorismo. También hay pacientes que, en cambio, sufren el síntoma contrario, es decir, diarrea. En estos casos, es preciso evaluar atentamente la descripción de los progenitores para entender si realmente se trata de una diarrea, si estamos dentro de un rango normal o si se trata de una falta de control neurológico de los esfínteres. A menudo, los progenitores también informan de periodos de diarrea muy líquida que se alternan con heces duras, las llamadas deposiciones alternas, que en realidad se deben al estreñimiento, que es el verdadero síntoma que hay que curar. También estos síntomas gastrointestinales inferiores deben evaluarse con mucha atención porque son muy importantes.
En conclusión, queda claro que la intolerancia a la fórmula es un problema muy común que se manifiesta en el 70% de los niños con daños cerebrales. Por lo tanto, la elección de la fórmula correcta desempeña un papel clave. En caso de intolerancia, dependiendo de los síntomas, se pueden preferir fórmulas a base de seroproteínas al 100% y ricas en lípidos MCT, normocalóricas o hipercalóricas, o aquellas hipercalóricas con fibras. Sin embargo, los síntomas gastrointestinales pueden tener causas multifactoriales y no hay que hacer suposiciones, sino tener en cuenta que un síntoma que afecta al estómago puede deberse más bien a un problema localizado más abajo, en el intestino. Doy las gracias al profesor Romano y al doctor Amarri. Muchas gracias por aportar esta interesante perspectiva de los síntomas que provocan la intolerancia a la nutrición artificial que, como decíamos, es una verdadera preocupación para los pacientes y, hablando de parálisis cerebral infantil, especialmente para los familiares y cuidadores.
Gracias por esta importante experiencia y por brindarme la oportunidad de contribuir al tratamiento de estos pacientes.
Me uno a estos agradecimientos. Es muy importante lo que están divulgando, porque creo que para las familias con niños neurológicos con parálisis cerebral, los síntomas gastrointestinales tienen un gran impacto en su calidad de vida.
En el próximo podcast abordaremos de nuevo con estos dos especialistas los problemas de gestión de algunos de estos síntomas de escasa tolerancia a la nutrición enteral. Queremos agradecer de nuevo al profesor Romano y al doctor Amarri su contribución.